Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno navideño que queríamos mantener con todos los medios de comunicación, parte del Gobierno municipal, y por eso me acompañan la vicealcaldesa, la señora Arroyo, y el segundo teniente de alcalde, el señor Padín. La convocatoria de esta mañana es porque queríamos compartir el balance de los 6 primeros meses de la legislatura y presentaros también algunos de los proyectos que tenemos para el próximo año. En principio, sí que nos gustaría compartir que estamos contentos, que estamos satisfechos por el ritmo que llevamos en cuanto al cumplimiento se refiere de las actuaciones a las que nos comprometimos cuando firmamos ese pacto de legislatura. Llegamos a este Gobierno con un objetivo muy claro, que era mejorar Cartagena y también contribuir a su desarrollo económico, social y, súper importante, medioambiental. Y por ello fuimos capaces de primar aquello que nos une, algo importantísimo y que creo que está siendo un ejemplo a exportar en toda España. Hemos sido capaces de primar aquello que nos une, superando lo que nos diferencia y apostando por un pacto que es cierto que ha tenido un gran coste para muchos de nosotros, para otros más que para unos, pero que está claro que a 6 meses vista os aseguro y os digo clara y rotundamente que ha merecido la pena, que está mereciendo la pena. Y que cuando acaben estos 4 años y volvamos a tener ese último desayuno informativo de la legislatura, compartiremos todos que ha merecido la pena. Porque en poco tiempo hemos conseguido también hacer pequeñas grandes cosas. Y porque tenemos claro que para construir esa Cartagena que todos queremos, que todos ansiamos tener y con la que soñamos, nos pusimos a trabajar desde el primer momento en la que se constituyó nuestro equipo de gobierno. Y en estos primeros 6 meses hemos modificado las ordenanzas fiscales municipales y lo hemos hecho primando el emprendimiento y el respeto al medio ambiente. Pueden comprobar ustedes que eso corresponde al punto número 17 del acuerdo programático. En segundo lugar, hemos continuado con ese plan de modernización del alumbrado público y lo hemos hecho con la sustitución de las luminarias por luces LED para reducir, como era nuestro objetivo, la contaminación lumínica, así como también el consumo de energía eléctrica de Cartagena. Con esto cumplimos también el punto número 28 de nuestro acuerdo programático. En tercer lugar, hemos exigido, y lo seguimos haciendo, a todas las administraciones la recuperación integral del Mar Menor y el cumplimiento del objetivo vertido cero, mediante una acción coordinada, mediante la aportación de los fondos necesarios, pero hemos exigido y lo vamos a seguir haciendo la necesaria recuperación integral del Mar Menor, y esto corresponde también al punto número 36 de nuestro acuerdo programático. Y buena prueba de ello es que la ley del Mar Menor, pueden comprobar ustedes cómo contempla numerosas aportaciones que emanan de esa propuesta que enviamos desde el Ayuntamiento de Cartagena. En cuarto lugar, hemos habilitado una sede para las peñas del Fútbol Club Cartagena en el estadio. Era una gran demanda de ellos y corresponde al punto número 97 del acuerdo programático. Una cuestión básica, primordial, importantísima, la aprobación de generación de crédito para contratar la nueva cartografía del Plan General de Ordenación Urbana. Es un objetivo primordial que el nuevo plan se desarrolle en esta legislatura. La legislatura son 4 años, restándole estos 6 meses, y nuestro objetivo es ser el equipo de gobierno que fue capaz de dejar inicialmente aprobado el Plan General de Ordenación Urbana. Hemos iniciado también una nueva etapa de obras en la excavación del anfiteatro romano, Del mismo modo que también hemos acordado la recuperación del pórtico del Teatro Romano. Hemos logrado que se iniciaran de una vez por todas las obras de la llegada del AVE a Cartagena. Esos 800 metros que si no se hacían antes del 31 de diciembre, la DIA caducaba. Pues en ese trabajo leal y exigente entre todas las administraciones, pero liderado por el Ayuntamiento de Cartagena, ha sido uno de los retos a conseguir y que lo hemos logrado. En cuanto a cuestiones que nos gustaría resaltar, que están ya muy avanzadas, nos gustaría compartir que tenemos funcionando a día de hoy dos huertos urbanos, pero que queremos seguir impulsando muchos más. Tenemos funcionando el huerto urbano de la urbanización Mediterráneo y el de José María de la Puerta. Están pendientes de la firma del convenio con las asociaciones que lo están gestionando y recientemente la mesa de reforestación también acordó llevar a cabo un ambicioso plan de reforestación de los montes con especies autóctonas. Y estas actuaciones se recogen en el punto número 33 del acuerdo programático. En la próxima Junta de Gobierno le anunciamos, si no en la próxima Junta de Gobierno, en la primera de enero, vamos a aprobar y estamos trabajando para que se apruebe la propuesta que conlleva la puesta a disposición de dos solares en el polígono de Santa Ana y en el barrio Peral para que se construyan los futuros centros de salud por parte de la comunidad autónoma. Punto número 51 también del acuerdo programático. Son gestiones que se van a culminar finales de diciembre, principios de enero, y donde se está trabajando conjuntamente, codo a codo, con las consejerías implicadas del Gobierno regional. También hemos colaborado con la comunidad autónoma para el traslado de la Consejería de Turismo, que, si sale todo según tenemos previsto, será la próxima semana. Punto número 72. Es cierto y es verdad que hemos trabajado conjuntamente el Ayuntamiento de Cartagena para ayudar al Gobierno regional a que la sede de la Consejería reuniera las mejores condiciones para la gestión y para el día a día, puesto que queremos, y así lo hemos exigido, que se note la impronta en el día a día también de la Consejería de Turismo en el municipio de Cartagena. También hemos trabajado para la salvaguarda de la cárcel de San Antón. Lo vamos a seguir haciéndolo. Este es el punto número 75 del acuerdo programático. Ustedes saben que me denunciaron por defenderla, pero también ustedes saben que se sobreselló provisionalmente y ya les anuncio que vamos a seguir defendiéndola cuanto sea necesario, por supuesto, dentro de la legalidad. Y eso era el punto número 75 del acuerdo programático. Hemos consensuado también, y esta cuestión es importantísima y somos conscientes de que afecta e importa mucho a todos los padres y madres y a la comunidad educativa, la retirada de fibrocemento de los centros escolares. Pues bien, hemos consensuado en un trabajo en silencio, callado, con muchos viajes de Murcia y ellos a Cartagena. Y por fin podemos decir que a estas horas la consejera de Educación está compartiendo con los medios de comunicación un calendario de ejecución progresivo de la retirada de amianto de los centros escolares y les puedo decir que con esto cumplimos el punto número 88 de nuestro acuerdo programático. Les diré más, Cartagena sale muy, muy beneficiada en ese calendario. Les adelantamos que para la primera semana de enero vamos a comparecer con la consejera de Educación en Cartagena para detallar y explicar todo el procedimiento y los centros, el año, todo, con lo que respecta a la retirada de fibrocemento de los centros educativos de Cartagena. Estas son solo algunas de las cuestiones que hemos puesto en marcha, con las que pretendíamos demostrar que vieran cómo hemos querido aprovechar el tiempo, pero es importante, si es importante lo que hemos hecho hasta ahora, mucho más importante es contarle también a la ciudadanía de Cartagena en qué estamos trabajando ahora de cara al futuro. Una cuestión que es primordial para nosotros en materia urbanística y donde era una gran reivindicación y necesidad de todo el pueblo de Cartagena era asentar las bases para elaborar ese plan integral de rehabilitación del casco antiguo. Les puedo decir que lo tenemos muy avanzado y que ese plan abarcaría desde Sor Francisca Armendáriz hasta la Serreta y Gisbert y desde la subida de San Diego hasta la Morería Baja y San Fernando y, por supuesto, incluyendo la Plaza de la Merced y el Monte Sacro. ¿Cuál es el objetivo de este Gobierno? Empezar a rehabilitar esta zona, pero hacerlo de una forma ordenada, planificada y consensuada. Este plan, me adelanto a las preguntas que ustedes les pueda surgir, podría incluir, claro que sí, la peatonalización, pero la incluiría siempre y cuando previamente esté consensuada con vecinos y con comerciantes. En nuestro acuerdo programático también van, entre otras muchísimas cuestiones, tres medidas concretas para revitalizar toda esta zona de la que les hablaba, del casco histórico, que son algunas de las que vamos a incluir en ese plan integral del que les hablaba al principio. Hablamos de la construcción de viviendas para jóvenes. Hablamos del barrio de emprendedores y hablamos de la recuperación del mercado Gisbert. Y en segundo lugar, porque para nosotros también es muy importante, estamos trabajando en el ámbito de nuestras competencias en la recuperación de nuestros pueblos del Mar Menor más dañados por la dana. Insisto, no solo en las exigencias permanentes, sino que también en la medida de nuestras competencias y responsabilidad. Es cierto que hemos tardado más de lo previsto, pero también es cierto que ustedes saben que fuimos de los primeros ayuntamientos que consideramos oportuno actuar con valentía, pedir un préstamo, sacar el fondo de contingencia y hacerle frente a esos daños. Y hemos querido dar respuesta a los daños que han sufrido los pueblos del Mar Menor tras la dana, atendiendo a las peticiones de los vecinos. ¿Qué obras vamos a acometer? Los que ellos nos han indicado. Se han ido viendo con el concejal responsable de descentralización en reuniones muy numerosas y constantes, acordando aquello que era más urgente. Por supuesto, no vamos a olvidar lo importante, que lo iremos haciendo también poco a poco. Con esos 250.000 euros que ustedes recordarán que recogimos y que aprobamos en el presupuesto de 2019, decidimos que cada pueblo iba a decidir ese dinero en qué se gastaba. Pues bien, se va a reponer el alumbrado en el Carmolí, que haremos en cuatro fases, siguiendo las indicaciones y priorizando tal y como nos ha indicado la propia Asociación de Vecinos. En Punta Brava, los residentes nos han solicitado la reposición del alumbrado en el paseo marítimo. En los Urrutias nos han pedido la instalación de alumbrado público en la entrada del pueblo desde el Algar, el arreglo de varias calles, la mejora de las marquesinas de las paradas de autobús y el asfaltado de la calle colindante al colegio. En la fase de redacción de memorias ya vamos a cerrar con ellos las primeras actuaciones. En los nietos, los vecinos nos piden la construcción de dos pasos de peatones sobreelevados en la entrada al pueblo desde el Sabinar, a la altura aproximadamente del colegio, el arreglo de diferentes calles en cuanto a asfaltado e iluminación y también el acondicionamiento del vallado perimetral y las pistas polideportivas y también su iluminación. A estos trabajos también vamos a sumar los que llevaremos a cabo en Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y Playa Paraíso. En definitiva, he aquí unas pinceladas de las actuaciones a las que nos comprometimos con los pueblos ribereños del Mar Menor que se vieron afectados por la dana, con cargo al presupuesto 2019 y por tanto en qué nos vamos a gastar esos 250.000 euros. En el próximo presupuesto del año 2020 nuevamente irá una partida para estos pueblos. La cuantía queremos que sea mayor, pero está en fase de estudio. Me gustaría también destacar que estamos elaborando un plan para todos los pueblos ribereños del Mar Menor con el objetivo de unificar su imagen y contribuir a mejorarla. A veces cometemos el error, por la reacción rápida, por la necesidad del momento, de ir acometiendo pues ciertos arreglos y ciertas actuaciones. Y lo que nos damos cuenta es que al final llegamos a la primera fase, pero luego la seña de identidad de nuestros pueblos ribereños no es la que este Gobierno desea. Por eso estamos elaborando un proyecto para tener nuestra fachada marítima de una forma más homogénea. Todas esas reformas las vamos a acometer siguiendo los pasos de ese proyecto que también tendrá el encanto de hacer atractivo, mientras lo que es el interior y lo que es el mar se va adecuando, que tengan un atractivo para visitantes, para turistas y para las gentes también que viven allí, que se merecen tener unos pueblos muy bellos. Otra cuestión, servicios sociales. En servicios sociales vamos a poner en marcha un diagnóstico y un plan de acción centrado en los mayores que están solos y viven una situación de vulnerabilidad. Ayer aprobamos en Junta de Gobierno el segundo plan municipal de accesibilidad y vamos a seguir trabajando también la prevención en la exclusión social. En otro orden de cosas, anunciar también que desde la Concejalía de Educación vamos a seguir ampliando la red de aulas de estudio. Pusimos en marcha el Algar, el Albujón y Pozo Estrecho para atender la gran demanda de los estudiantes. Vamos a ampliar la red de aulas de estudio en los pueblos también de forma paulatina y conforme nos lo digan las juntas vecinales o las asociaciones de vecinos, pero una cuestión importante es un proyecto que está muy avanzado y que en breve vamos a presentar. En el centro histórico, este Gobierno tiene previsto acondicionar un área de la estación de autobuses para acoger ese gran aula para que puedan estudiar los alumnos del centro de la ciudad, como vienen demandando tantos años. Tendría una capacidad aproximadamente para más de 100 puestos de estudio. En este mismo sentido, también, como decía, vamos a habilitar dos aulas de estudio más en el próximo año, a petición y a necesidad de los barrios y de los pueblos, y también vamos a destinar 500.000 euros para la urbanización del entorno del colegio de la Aljorra. Prueba de ello es que ayer también aprobamos en Junta de Gobierno la adquisición de los terrenos para ampliar los viales de acceso al futuro centro educativo. Por tanto, un paso en materia educativa importante. Hemos trabajado este equipo de Gobierno con estos socios que tengo a mi derecha y a la izquierda de una forma encomiable e incansable para poder desbloquear esta situación. En materia medioambiental, tenemos un plan de movilidad del municipio que está prácticamente terminado en base a los estudios de la Universidad Politécnica de Cartagena. Queremos ser referente para las industrias vinculadas al medio ambiente. Clara prueba de ello es que se está potenciando la instalación de plantas fotovoltaicas en el municipio y también queremos y nos marcamos como objetivo de toda la legislatura ir tratando progresivamente que todos los vehículos que se vayan incorporando a nuestro parque móvil del ayuntamiento y a las concesionarias sean de combustible fósil, de última generación o eléctricos. Por eso también estamos incrementando los puntos de recarga de vehículos eléctricos. Es cierto que tenemos 3, pero en breve queremos estar en disposición de deciros que los hemos duplicado. Estas son algunas pinceladas de los proyectos que tenemos en cuanto a materia de medio ambiente. Por ir concluyendo, decir que vamos a elaborar un plan estratégico de turismo donde va a intervenir también la comunidad autónoma, donde va a ser un plan muy ambicioso y donde nos va a permitir de verdad definir la capitalidad turística de Cartagena de toda la región. Va a ser un trabajo ambicioso, serio, y donde esperamos que cuando se culmine, que tardará un poco más porque va a ser pionero y espectacular, lo daremos a conocer a todos ustedes. Otra cuestión importantísima en materia arqueológica, la culminación de la obra del Foro Romano con la inauguración de su museo. Esto va a contribuir de una forma determinante a la puesta en valor de este yacimiento, que es el parque arqueológico urbano más importante de España, que lo tenemos justo instalado en el centro de la ciudad, que va a marcar un antes y un después del desarrollo y la gestión urbanística de una parte del centro con el otro, y que va a suponer para nosotros un hito importante desde la inauguración de ese museo. Vamos a poner en valor la capilla del concejo. Tan pronto termine el obispado, el plan director, nosotros ya tenemos el presupuesto previsto, que es importante, y tenemos elaborado el plan director de Despeñaperros, que también se presentará en breve. Como ven, llevamos hecho mucho y más que nos queda aún por hacer. Nada ni nadie nos detiene, solo nos impera la ilusión, la fuerza y las ganas de sacar Cartagena adelante. Queremos desarrollar proyectos del término municipal, de ciudad, pero también de nuestros barrios y nuestros pueblos. Hemos querido demostrar con esta rueda de prensa que tienen ante ustedes a un gobierno estable, leal, con decisión, con apoyos y decidido a darlo todo por y para Cartagena. Porque no nos une solo el amor por sacar adelante a Cartagena, por gestionar nuestro presente, pero también la ilusión con la que trabajamos día tras día, planificando también el futuro de Cartagena. Eso no implica que no seamos reivindicativos, eso no implica que bajemos ni un ápice de la exigencia a todas las administraciones. ¿Por qué? Porque vamos a recordarle a todos cuando los plazos finalicen, como por ejemplo al presidente de la comunidad autónoma. Hay que incluir en el presupuesto 2020 que el servicio de hemodinámica se implante en Cartagena los 365 días del año, las 24 horas del día. Debe cumplirlo, es un compromiso del presidente de la comunidad autónoma y aquí estaremos nosotros para recordárselo y para exigírselo. Del mismo modo también que necesitamos que el AZAL sea una realidad lo antes posible. Lo vamos a conseguir. Lo estamos liderando desde el Ayuntamiento de Cartagena para que cada cual haga su parte. Y quien no la haga, aquí estará el Ayuntamiento de Cartagena para recordarle a la Administración que no haya hecho su trabajo, que lo haga. El Plan de Barrios y Diputaciones, primordial para sacar adelante también esa planificación de desarrollo que necesita el municipio. Pero ahora vamos con el Gobierno de España. Tiene que dar respuesta de una vez por todas a las infraestructuras judiciales que necesita Cartagena. Hemos puesto de nuestra parte, pero les anunciamos que vamos a seguir poniendo todavía más. El teniente alcalde y la vicealcaldesa ya estábamos ayer reunidos ideando y buscando más alternativas también para que por nuestra parte no quede. Pero necesitamos saber qué quieren para poder ayudarles. Si quieren algo para la ampliación de juzgados, les hablo ahora. Si quieren algo que cueste poco, si quieren algo que reúna unas condiciones determinadas de metros cuadrados, porque ustedes recordarán que con el anterior delegado del Gobierno, con el señor Conesa, no hubo ningún inconveniente. ¿Se acuerdan ustedes el 31 de diciembre inaugurando ese juzgado? el Gobierno de España pidió, el delegado del Gobierno, con unión con el Ayuntamiento de Cartagena, y lo hicimos. No hemos tenido tanta suerte en esta ocasión, pero este Gobierno municipal va a seguir intentándolo, y si no, exigencia y reivindicación al Gobierno de España. Y de momento, los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento se están cumpliendo, pero le pedimos y le recordamos y le reivindicamos, por si se le olvidan, que en el presupuesto de 2020 es determinante que vengan esas partidas presupuestarias, como el AVE, como el anfiteatro, para que avancen a buen ritmo, porque hay un compromiso de Fomento para todas esas obras, con las que ya contamos desde el Ayuntamiento de Cartagena, y por supuesto no nos entraría en la cabeza que no se materializaran. Eso es todo cuanto queríamos contarle. Perdonad la extensión, pero hemos trabajado mucho y de una manera incansable, y queríamos un poco hacer un recordatorio por todo lo que hemos ido avanzando. ¿Alguna pregunta?
Lo que queda por delante del presupuesto, que nos ha referido el propio presupuesto del Ayuntamiento a
2020. De pinceladas del presupuesto de 2020, le podemos decir que va a tener prioridad, como sí he dicho, la partida que va a ser ya siempre, históricamente va a aparecer mientras estemos nosotros en el Gobierno municipal, la partida destinada a los pueblos dañados por la dana, y muy importante, va a tener esa partida presupuestaria muy cuantiosa para el Plan General de Ordenación Urbana. Estamos haciendo un presupuesto equilibrado. Somos conscientes de las recomendaciones europeas, y donde somos un Gobierno responsable y, como tal, tenemos que ser previsibles para la situación económica que se nos avecina, pero, por supuesto, no vamos a renunciar a las partidas sociales, que han sido siempre muy ambiciosas en el presupuesto de Cartagena y que son ya nuestra seña de identidad. ¿Eh? ¿Qué, qué?
¿Qué le vamos a ofrecer para la alternativa?
Sí, nosotros, a ver, por hacer memoria, hemos ofrecido, le pedimos al Ministerio de Defensa que el togado militar lo pusiera a disposición de Justicia para que de forma transitoria se pudieran crear allí los nuevos juzgados, que son solo dos. Nos contestaron que no era posible. Seguimos en la búsqueda, pusimos a disposición el Hotel Peninsular. Nos hicimos muchas ilusiones porque los responsables técnicos que vinieron, les pareció, y por los comentarios entendimos que iba a venir favorable el informe, y la sorpresa fue cuando la ministra me contestó, si me facilitan la carta incluso puedo decirlo porque es interesante, la negativa del Ministerio a rechazar el Peninsular habla de que no reúne las condiciones ni técnicas ni de coste. Entonces ahí es donde nos empezamos a preocupar, porque si no hay dinero para condicionar juzgados, entonces va a haber dinero para la ciudad de la justicia. Entiendan que somos gobernantes responsables, hasta el punto que estamos dispuestos a comprar subsistencias de la Armada para la ciudad de la justicia, tasada o pretasada en 6 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes que nosotros, con nuestra gran valentía y responsabilidad, firmamos definitivamente el calendario de pago y luego Justicia no tiene dinero? ¿Empeñamos y nos endeudamos, hipotecamos el bolsillo de los cartageneros 4 años y en 4 años no lo hacen? Por eso he pedido una reunión con la ministra de Justicia, para que nos diga qué quieren y hasta dónde están dispuestos a pagar. Y no, pero es para que sigamos trabajando. Por nosotros no va a quedar. Vamos a seguir buscando alternativas. Y en las alternativas en las que estamos buscando, que hemos encontrado, que no han sido solo idea de este gobierno, ya las daremos a conocer, son interesantes y en estas semanas valoraremos desde la Concejalía de Urbanismo la viabilidad y si fueran viables las daremos a conocer y las volveré a enviar al Ministerio. Porque yo todas estas cuestiones, desde que no está el señor Conesa, pues me han sido más fructíferas verlas directamente con los ministerios. Digo al señor Conesa como delegado del Gobierno. Bueno, en primer lugar, el plan Rambla lo pueden comprobar si van por allí, va a muy buen ritmo. Está terminando el propietario de en esa junta de compensación, tiene que hacer los trámites con los propietarios de los terrenos donde afecta a alguna parte de uno de los viales, pero les puedo decir que muy pronto los cartageneros podrán ver la primera fase, yo le llamo la primera fase del plan Rambla, que es los viales abiertos al público, donde va a revertir en la movilidad, en la accesibilidad de toda esa parte del municipio, con todas las luminarias, donde se va a poder ver despejado por fin esa primera fase. En cuanto al Palacio de los Deportes, se está haciendo un trabajo minucioso y riguroso. Se está trabajando con los técnicos para hacerlo en varias etapas. Este Gobierno no va a estar improvisando ni le va a marcar la agenda a la oposición, lo tenemos muy claro, y vamos a seguir avanzando para poder ir abriendo poco a poco, por fases y por etapas, el Palacio de los Deportes. En cuanto al arreglo de la Casa del Niño y el Cine Central, son dos cuestiones que tenemos muy claras y que es verdad que no hemos anunciado prácticamente nada en prensa, como, por ejemplo, el calendario del amianto, que hemos tenido muchas reuniones con consejeros y directores generales, nunca los dijimos y hoy, tanto la consejera como nosotros, decimos aquí está el resultado. Que sepáis que a partir de ahora queremos que esa sea la sensación de desbloqueo que quiere dar este Gobierno, de no ir sacando noticias que pueden frustrar a la ciudadanía o que pueden ser un globo sonda. No. Os convocaremos cuando tengamos claro las actuaciones que son ya fruto del trabajo y de la exigencia. Es cierto que el Cine Central llevará más tiempo. Solo os puedo decir que el Cine Central es un objetivo de este Gobierno. Ustedes saben que es una apuesta de la vicealcaldesa. Y este Gobierno va a culminar en los 4 años del Gobierno, no sé si en el primero, en el segundo, en el tercero, tendremos el Cine Central. Y tenemos el compromiso del Gobierno regional y está en nuestro acuerdo programático. Le digo que el Cine Central es una rehabilitación importante y queremos, porque Cartagena se lo merece, hacerlo sin prisa pero sin pausa. La Casa del Niño, estamos en varias conversaciones para aligerar la tramitación y así lo hemos exigido. En cuanto a las cercanías, va a ser nuestra exigencia. Es importantísimo es hacer, tener una buena red de cercanías. Sabéis que ahí tenemos de aliados a la Universidad Politécnica de Cartagena y a toda la comunidad universitaria. Me consta que es una prioridad de la Secretaría actual de Fomento y a ver si lo viéramos. Pero si no, lo denunciaremos y lo volveremos a exigir. Ampliación del cuartel de la Guardia Civil. El Gobierno de España nos dice que tiene dinero y presupuesto para el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Automáticamente, un Gobierno municipal responsable como el nuestro se pone a buscar terreno. El terreno que tenemos, uno de los que tenemos, es el famoso terreno del que todos hablamos al lado del conservatorio. Nosotros ahí, ese terreno no es en su totalidad propiedad municipal. Dentro de ese terreno hay una parte que es de un particular, con el que estamos negociando y con el que a día de hoy, se lo dije a la secretaria de Estado, se lo dije al delegado del Gobierno, que yo creo que lo habría entendido, y se lo he dicho a todos, no hemos llegado a un acuerdo. Por tanto, el Ayuntamiento ahora mismo, la única alternativa que tiene para ofrecerle al Ministerio para el cuartel de la Guardia Civil sería esperar a que se desarrolle el CC1. Y eso va a llevar tiempo. Y yo me pregunto, si yo soy Gobierno de España y yo tengo dinero, yo cojo al Ministerio de Defensa, cojo a otros ministerios que tengan propiedades en Cartagena y los llevo, y no hay por qué el Hospital Naval no pudiera valer, ahora no comprándolo el Ayuntamiento. ¿Ustedes saben que hay otros territorios y otros municipios donde las ciudades de la justicia se han hecho de otro modo? Nosotros le llevamos a la secretaria de Justicia 3 modelos. Uno que me ofrecieron los empresarios, que era Eroski. Sería un fondo de inversión, haría la actuación con un plazo de ejecución de 9 meses o 1 año y luego tendría que pagarle justicia el alquiler. Otro, el naval, y otro, subsistencias de la Armada. Fue justicia quien decidió, subsistencias de la Armada. Pero acaso, yo me pregunto, justicia podía decir, ¿se lo compro subsistencias yo a la Armada? Eso tardaba muchos años. ¿Qué hace un Gobierno responsable? Lo lleva a la mesa de la justicia y decidimos comprarlo. Con todo esto, trato de que, entre todos, recordemos la cronología y la hoja de ruta donde el Gobierno, no me gustaría que fuéramos nosotros quien lo juzgara, pero hemos sido impecables. Voluntad absoluta, lealtad toda la del mundo, pero creo que hoy era el momento de poner las cartas sobre la mesa.
Volviendo al tema de la salud, que importa también, creo, tanto el Centro de Salud de Santa Ana como el de Barrio de Peral llevan ya un retraso importante en lo que es el trámite de...
De cesión,
sí. Yo quería preguntarle si el que arranque en enero va a suponer también que, por otra parte, el Gobierno regional tiene, al final, el que tiene el dinero, le va a dar tiempo también a empezar en el mismo momento de la cesión, pues bueno, a actuar sobre los terrenos. ¿Llegamos a tiempo para los presupuestos del 20?
Sí. Es más, lo que le puedo adelantar, que es el Gobierno regional el que no para de llamarnos para decirnos cuándo está la cesión. Y ha sido cuestiones técnicas de procedimiento administrativo local nuestro el que ha hecho que no lo podamos tener antes. Tenemos que ser sinceros y es así. ¿Una cuestión de? ¿De?
Estos días.
Entendió de cotilleo. Es que no oigo.
No. De estos días.
A ver, solo le puedo decir que esta cuestión la lleva la concejala de Hacienda con el concejal de Interior y confiamos plenamente en su buen hacer y en su negociación, y quiero agradecerles a los sindicatos, la verdad, que es su labor de concienciación, porque es la labor de un sindicato, ¿no?, asegurarse de que un trabajador pues echa su jornada laboral y no un exceso de jornada derivado de echar muchísimas horas extras, con lo cual el agradecimiento de todo el Gobierno municipal a que los sindicatos pues animen a no apuntarse a hacer tantas horas extras, pero que la ciudadanía no confunda que eso se pueda traducir en que se va a mermar la calidad del servicio o que no van a estar cubiertos los servicios de la Navidad, de la cabalgata, etcétera, etcétera. Ustedes saben que siempre cuando hay un proceso de negociación, pues siempre, pues un proceso de negociación.
En este sentido, yo quería preguntarle, entran el año que viene 44 nuevos efectivos de la policía local. Saber también si se propone de parte del ayuntamiento, habida cuenta que el decreto ha prejubilado a mucha gente también, si va a haber una nueva convocatoria para cubrir, y si para el actual gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, 350 plazas de policía local para todo lo que es el municipio, con todo lo que tiene dentro de sí mismo, ¿son suficientes o tendrían que haber una nueva RPT donde se ampliaran, y no tanto por habitantes, sino también por misión y cumplimiento de servicios, que al final prestan también, pues, con atención a contra la violencia de género? Si al final, ¿cómo va a quedar esa plantilla y si ustedes amplían?
En primer lugar, decir que, bueno, somos el Gobierno que más plazas de oferta público ha sacado, ha consolidado, y eso le debe dar una garantía tanto al interno del Ayuntamiento como a los ciudadanos en general. Decir que se va a notar muchísimo esa ampliación. Espero que con los cabos, con esa oposición, nos permita tener muy jerarquizada la plantilla, y eso se va a ver también en la distribución del trabajo. Hace muy pocos días tomaron posesión 7 sargentos, ahora con la nueva ley de coordinación policial se llaman inspectores, pero ahora ya tenemos más mandos, con lo cual se va a jerarquizar mucho más el trabajo. La necesariedad o no y el aumento de la plantilla lo están viendo y estudiando con una propuesta que está haciendo el jefe de la policía con los concejales que tienen qué opinar sobre ello. Pero sí le puedo decir que si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen su trabajo y la policía local el nuestro, Cartagena está en condiciones de seguir trabajando teniendo una ciudad segura. Policía Nacional tiene una competencia que no tiene la policía local, que como la hacen, que es el centro de la ciudad, que son los delitos de todo tipo. Pues bien, la Policía Nacional haciendo su trabajo. La Guardia Civil, que en Cartagena se da la peculiaridad que tenemos, o deberíamos disponer de muchos agentes de Guardia Civil, porque tenemos Capitanía de Torre Pacheco, que influye en pueblos de Cartagena, y la Capitanía de Cartagena también. Por tanto, si los agentes de la Guardia Civil también nos hacen el trabajo dentro de su competencia en los pueblos donde ustedes conocen que están habiendo ya robos durante el día con violencia, si están ahí y nuestra policía local salvaguardando y cumpliendo su misión, esto va de maravilla.
¿Ampliará o no?
Se está estudiando, pero al tiempo, a ver, cuando yo siempre digo que exijo cuando yo soy, cuando nosotros somos los primeros que predicamos con el ejemplo. Si nosotros hemos ampliado plantilla, si nosotros hemos reestructurado nuestros mandos, pues le pido lo mismo al delegado del Gobierno que lo haga con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Y a Cartagena, por territorio y por competencia, no le corresponde lo mismo que a un pueblo del resto de la región. Muchísimas gracias.